Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Un centenar de efectivos terrestres continúan trabajando esta noche en el incendio declarado en Alcira, en Valencia. Los bomberos se centran en sellar el perímetro y actuar en la zona más cercana al paraje natural de la Murta. La evolución es positiva, aunque preocupan las rachas de viento que han dificultado las tareas de extinción en las últimas horas. Por la mañana se reincorporarán a los trabajos una decena de medios aéreos. Salva Almenares, el director general de Interior de la Generalitat Valenciana.
Hemos conseguido frenar el avance de las llamas. Podemos decir que en este momento la evolución del incendio es favorable. Después de una tarde muy complicada, con vientos de poniente, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, que nos han hecho pensar en un escenario muy complicado.
Por otro lado, a menos de mes y medio para las elecciones autonómicas y municipales, el gobierno ha conseguido desbloquear la ley de vivienda con el apoyo de Esquerra y Bildu, una norma que consolida el tope al alquiler. Otra de las novedades es que pasará a denominarse gran tenedor todo propietario que tenga más de 5 viviendas, Susana Moreo.
En definitiva, la nueva ley amplía la intervención del mercado porque se consolida el límite de subida en la renovación de los contratos ya existentes. El año que viene se ha fijado en el 3%. En 2025 se determinará el índice, que nunca será igual al IPC. Y se va más allá porque se regulan los precios en las zonas llamadas tensionadas. Propietario e inquilino no podrán pactar el precio. Tendrá un tope en base a determinados baremos. Los analistas lo consideran ya contraproducente. José García Montalvo, doctor en economía.
Poder acabar como en Suecia, ¿no? Que tienes que esperar 10 años para acceder a un alquiler porque no hay alquileres.
Las limitaciones afectarán a más propietarios porque se va a considerar grandes tenedores a quienes pongan en el mercado 5 viviendas y se rebajan los requisitos para la declaración de zonas tensionadas.
Y el Constitucional francés ha validado el retraso de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años, la principal medida de su reforma de las pensiones. Poco después ha comenzado en Francia una nueva oleada de manifestaciones que se han saldado con al menos 112 detenidos en París. Asunción Serena.
La primera ministra, Elisabeth Borne, se apresuró a emitir un comunicado para indicar que con esta decisión no había ni vencedores ni vencidos. Pero los sindicatos no están dispuestos a pasar a otra cosa ni aceptar la invitación de Emmanuel Macron de discutir con él el próximo martes sobre los nuevos trabajos que quiere acometer. Los sindicatos piensan seguir movilizados contra esta reforma tras el anuncio del Constitucional. Diversos grupos de jóvenes radicales, tanto en París como en Lyon o Nantes o Gen, multiplicaron los incidentes, prendiendo el fuego a vehículos o cubos de basura o las puertas de una comisaría en Gen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya ha comenzado una nueva jornada de liga con la victoria del Rayo Vallecano, Guillermo Díaz.
Y vuelven a ganar después de 8 fechas sin conseguir victoria. En esta ocasión, los de Iraola han logrado un sufrido 2-1 contra los Osasuna en el estadio de Vallecas. Doble alegría para el conjunto vallecano, que alcanza los 40 puntos y se acercan al primer objetivo de la permanencia.
El cambiar un poco el prefijo, ¿no? Ya sumar esos 40, ¿no? Que bueno, para nosotros era importante. Sabíamos que, bueno, yo creo que este año, y lo he dicho muchas veces, creo que va a estar caro. Claro, creo que están equipos ahí ahora. Pues bueno, Español, Valencia son unos equipazos y pueden sumar un montón de puntos.
Hoy continúa la liga con el Villarreal Valladolid a las 2 de la tarde, el Derbi Vasco, Athletic Real Sociedad a las 4 y cuarto, Betis Español a las 6 y media y cierra la jornada de sábado el Cádiz Real Madrid a las 9 de la noche, con la ausencia de Toni Kroos y de Vinicius Junior por sobrecarga muscular. En la Euroliga ya están definidos los playoffs. Real Madrid se enfrentará al Partizan y Barcelona jugará contra el Salgiris. Si pasan de ronda, se pueden enfrentar en las semifinales.
Ahora empiezas a poner las calles. Es con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado.
están ya pasando cositas, Calderón, sí. Y hay gente que quiere conocer esas cosas extrañas que parecen sacadas del guión de una película.
Eso es, y Pulpo, yo voy a tener que comenzar con una historia que es exactamente así, casi propia de un guión de Hollywood, pero ¿qué ha ocurrido en la vida real? Todo pasaba hace una semana en Lorca, en Murcia. Uh-huh. Allí un hombre ingresa en el hospital Rafael Méndez para ser operado en unos días. Él realmente está enfermo, ¿vale? O sea, él no sabe nada, él simplemente ha ido a hacerse unas pruebas y deciden ingresarle porque le tienen que operar. Necesita de esa intervención. Lo que él no sabe es que la policía está usando esta circunstancia para dar con un familiar suyo. Y el familiar es uno de los delincuentes más buscados de nuestro país.
Me he enterado de todo. Me he enterado de todo, tío. Te he pillado.
Me encanta este audio, ¿eh?
¿Y qué sería se pone?
Y sí, sí, claro.
Que te he pillado.
Que te he pillado.
Me he enterado de todo.
Que me he enterado de todo.
Es tremenda. Esta mujer tuvo un momento en su vida que sacaba escaño, ¿eh?
Sí, sí, hombre, claro.
Se presentaba un partido político.
Sí, sí, claro.
Y no era broma.
Mateos, claro, claro.
Y no era broma. Bueno, sí. Claro, yo te voy a explicar todo esto que te he dicho así en un titular. Este hombre, el de la intervención, el paciente, no tenía nada que ver con el tema. Es un hombre normal y corriente, va al médico y le dicen, pues te vamos a tener que operar porque tienes este problema. Y él lo que tiene es un familiar que está siendo buscado por la policía. Y la policía está desesperada para dar con él. Y se entera de que a esta persona la van a operar y dice, pues a ver si se le ocurrirá acudir al hospital a verle.
Es buenísimo esto, ¿eh?
Y entonces tienen sitiado el hospital.
¡Oh, qué bueno! Me encanta esa historia.
Mira, es que es tremenda, es tremenda.
Me encanta. Y encima, bueno, la cara que pones al contarla,
sí,
¿eh?
Total. Este hombre fue utilizado, nunca mejor dicho, como cebo, porque, claro, entre las personas que iban a ir a visitarle se encontraba Isidoro, un familiar suyo.
El rato.
El tal Isidoro tiene 38 años, él no es de Lorca, es de Totana, también en Murcia, y la policía le conoce como el hombre de las 600 caras. Lleva 2 años detrás de él.
Toma ya.
Vale, Jacobo Rodríguez es el portavoz del Sindicato Unificado de Policía y ha estado en 13 para explicarnos el caso. Escucha.
Este tipo de investigaciones son muy complejas, hay que hacer numerosas diligencias, siempre tenemos que contar con la colaboración de la autoridad judicial para poder, en muchos casos, solicitar mandamientos a las compañías operadoras telefónicas o incluso portales, tales como aplicaciones de citas, para lograr la trazabilidad de dónde ha estado esta persona.
Claro, estaban desesperados. El individuo está acusado de timar y usurpar la identidad de centenares de personas. Te cuento una cosa, en estos días desde la detención, que fue el lunes, le han encontrado en su poder 576 DNIs.
¡Qué fuerte!
Más de 300 cuentas bancarias. ¡Wow! Y decenas de tarjetas de crédito y nóminas falsas. Había conseguido en créditos bancarios 150.000 euros.
¡Qué sinvergüenza!
Vale, estamos ante uno de los estafadores, dicen las autoridades, más prolíficos de España. Entre otros métodos, Isidoro utilizaba aplicaciones de citas para conocer a mujeres, ganarse su confianza y, ya de paso, su documentación.
Sí, este tipo de estafas cada vez es más común, ganarse la confianza a través de estas páginas de citas. Normalmente se utilizan perfiles falsos, fotos falsas, ganándose la confianza pues siendo muy adulador. Y esto hace que muchas personas pues crean que están ante una persona pues ideal, que encaja perfectamente en lo que ellas están buscando, y gracias a esa forma de ganarse la confianza, pues muchas veces pues les proporcionan datos que no deberían de proporcionar.
Esto no es broma. No, es que no, claro. Te utiliza la foto de Brad Pitt y se queda más ancho que largo.
Madre mía, cuando este tío pille el chat GPT. Sí, lo que va a crear el tío, ¿eh?
Todavía no sabe usarlo. Pero cuando sepa usarlo, ríete tú, llega a la presidencia del gobierno.
Hombre,
y si no,
supuesto.
Al tiempo.
Uh-huh.
Te voy a decir una cosa. Él recurría, además de a páginas de citas, también de compraventa de objetos y portales, yo que sé, como Wallapop, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, claro, en este tipo de portales, al final muchas veces tienes que dar algún dato de más, que no hay que darlo, como dice la policía, nunca, ni mandar fotocopias de DNI, ni nada de nada. Pero hay veces que, como para que te dé la persona seguridad, le pides, ¿no? Si tienes que hacer una transferencia alta de dinero, como que le pides algún tipo de identificación. Y claro, tú imagínate lo que cuenta Jacobo.
Muchas veces, por querer darse garantías, pues mándame el DNI, que así me fío más de la transacción, pues esto hace que perdamos el control sobre nuestras identidades. Las aplicaciones, desgraciadamente, en este caso de citas, pues dan lugar a que este tipo de personas se aprovechen de otras un poco más confiadas y hagan que pueda llegar a lograr a conseguir 576 DNIs, que es una cifra pues nada desdeñable en este caso.
Es que, tú imagínate, más de 500 DNIs con los que él andaba haciendo transacciones, lo que le daba la gana, o sea, es tremendo. La investigación comenzó, como te digo, en 2021, y todo fue cuando un hombre denunció en León una contratación fraudulenta de una compañía telefónica. Isidoro había utilizado su identidad para realizar ese trámite. A él, de alguna manera, al hombre de León, le llega que tiene ese contrato con esa compañía telefónica y es cuando dice, perdona, yo no he hecho nada de esto. Claro. Y entonces, ahí, a partir de ese hilo, la policía pues decreta la búsqueda y captura del individuo, pero como te digo, está ilocalizable. O sea, no tiene una residencia fija. Él dormía en hoteles, se desplazaba en coches alquilados, siempre a nombres de otros. Y el pasado lunes es cuando comete el error, que es cuando va a ver al primo. Ah, siempre hay un error.
El primo, que al final ha resultado ser el primo, él, que le han pillado por hacerle primo.
Eso es. Y la familia, lo mismo, no tenía ni idea de esta situación.
Pues seguramente.
Quiero decir, o sea, que lo mismo no tenía ni idea. Pero siempre, ¿cómo es la policía,
La policía es genial. La policía no es tonta, que dice mi padre.
La policía no es tonta. ¿Cómo como no te lo localizan a ti? Tienen completamente sitiada al resto de la familia.
Claro.
Ya sea un hijo, una exmujer, madre, padre y pues un primo que le estaban operando.
A todos los satélites.
Y te tiene localizado y cuando dicen, pues vamos a ver si le da por ir al hospital. Y va.
Y va. Y
ahí te dicen.
Cuéntamelo, que me estoy poniendo nervioso.
Pues nada, que le han pillado, que le han detenido, que entró libre al hospital y salió con los grilletes puestos, el hombre. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, la historia es que la policía le estaba esperando, ahora se le acusa de estafa, usurpación de identidad, falsedad documental, y son delitos que le pueden suponer hasta 11 años de cárcel. Claro. Y qué miedo da, viendo todo esto, lo de tener que dar datos por internet. Mucho cuidadito.
A mí me da muchísimo. Mira, yo cuando voy a actuar en algún sitio, siempre tengo que rellenar un montón de documentación, demostrar que estoy al día con la seguridad social, que no le debo nada a Hacienda, en fin, una serie de requisitos. Y en muchos sitios me piden el DNI.
Claro.
Y digo, claro, a día de hoy yo le estoy mandando mi DNI a un funcionario o alguien que está funcionando, está trabajando en ese momento, pero yo no sé quién es esa persona, yo no sé si está de paso, ¿dónde va mi DNI?
Así es. Bueno, pues hay veces que, como dices tú, no queda más remedio que darlo, pero, por favor, en aplicaciones de citas.
No, por favor.
Webs de compraventas.
Nunca.
Nada. O sea, nada. Nunca se tiene que dar nada de esto. Nunca. Bueno, vamos con la música. Escuchamos a Katy Perry, porque la artista ha anunciado que lleva 5 semanas sobria tras haber hecho un pacto con su prometido, el actor Orlando Bloom.
Sí,
no os creáis que es que tiene un problema de alcoholismo, bebe alguna copa de vez en cuando, pero es que tanto ella como Orlando Bloom parece ser que están muy concienciados con este tema del alcoholismo, y entonces de vez en cuando hacen campañas de este tipo. Por ejemplo, mantenerse 3 meses sobrio. O en una ocasión, también hace, creo que fue en 2022, crearon una línea de cócteles sin alcohol. Pues está muy bien.
Pues claro que sí. Esta es una canción súper positiva. Música arriba, Katy Perry en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a ver qué nos cuenta Jesús, que está en Palencia. Hola Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas tú?
Pues trabajo en una fábrica de café.
¿Estás trabajando en este momento?
En este momento estoy trabajando, sí.
Uh-huh. ¿Y la fábrica del café? ¿Y cuál es tu cometido ahí?
Pues superviso y controlo una caldera de biomasa.
Oh, si no estuvieses tú, ¿qué pasaría? ¿O qué podría pasar?
Bueno, el puesto le llevamos dos personas. Es un puesto bastante variado y le controlamos dos personas.
Uh-huh. Qué maravilla, ¿no?
Sí, bueno, es muy entretenido.
¿Y el olorcito que tiene que haber ahí? Porque el olor a café es maravilloso.
Sí, sí, Valencia se caracteriza por el olor al café.
Qué bien, qué bien. ¿Y siempre te has dedicado a esto, al mundo del café?
Bueno, aquí en la fábrica concretamente llevo 22 años. Terminé de estudiar, estuve trabajando una temporada en la fábrica de armas, de aquí también de Palencia, y luego ya me llamaron de aquí, que aquí estudiando hice las prácticas, y aquí ya voy para 22 años en la empresa.
22 años en la... Y estarás orgulloso, porque luego encima cuando vas a una cafetería o vas a un restaurante y ponen el café, que has estado tú a lo mejor ahí pues haciendo que sepa tan rico, te tienes que llenar de orgullo, ¿no?
Sí, pero bueno, no tiene nada que ver el café que tomamos aquí con el café que venden en los bares, ¿eh?
Ah, qué bueno eso, qué bueno. ¿Varía mucho?
Sí, bueno, aquí es más que nada café soluble y en los bares pues te lo dan de máquina de café molido, vamos, lo tienen que moler allí y no tiene nada que ver a lo que tomamos realmente aquí.
El soluble es el que es como granulado, ¿no?
Sí, el soluble es el que se disuelve tanto en agua como en leche.
Como en leche. Pues eso está muy rico también, ¿eh?
Sí, 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 sí. Aquí también, aquí lo que hacemos es café soluble.
Uh-huh. Y escucha, ¿ese tiene algún tipo de clientela especial? Me refiero, ¿va sobre todo a hospitales, a no sé dónde?
No, no, aquí trabajamos muchas marcas blancas, para Lidl, para Aldi, para Día, para el Carrefour. Trabajamos una infinidad, sobre todo es marca blanca lo que se produce aquí. ¿Qué dices?
O sea que un mismo producto con diferentes envases, luego en tienda, diferentes precios, pero siempre el mismo producto.
Sí, más o menos es el mismo producto, lo que puede cambiar es pues diferentes clientes que cambia la etiqueta, claro.
Pero qué pelotazo, o sea, esto es buenísimo, o sea, entonces, ¿qué volúmenes estás trabajando tú cada madrugada de producto?
Pues aquí se trabaja pues un volumen muy amplio porque la fábrica produce muchas toneladas anuales.
¡Wow! Me encanta, Jesús. Escucha, hará como unos 20 años aproximadamente, salió la mezcla esa de café y una especie de leche en polvo y te hacías el capuchino en casa.
Sí, aquí llegábamos a hacerle también. El capuchino también se llegó a fabricar aquí en la fábrica.
¡Buah! Me encanta, me encanta, me encanta. Escucha, y cuando llegas a casa, ¿tienes que oler a café?
Pues realmente sí huele la ropa, olemos nosotros. Sí, sí, claro, aquí es que es un proceso en el que entra el grano verde y sale soluble, o sea, se tuesta, se extrae y todo, o sea, es el proceso de fabricación del café.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Oye, y ahora me tienes que contar, por favor, Jesús, ¿cómo nos conociste? ¿Desde cuándo eres ponedor y por qué nosotros?
Pues mira, soy ponedor a través de que estuve con un compañero que era un fiel seguidor vuestro de la COPE. Yo estuve con él aprendiendo el puesto, pues hará cosa de 2 o 3 años que estaba con él y él siempre estaba escuchando la COPE. Y yo le decía, vamos a llamar, Paco, vamos a llamar. Y me decía, no, de un señor ya que se jubiló en enero.
Sí.
Y fui a raíz de eso que me enganchó el programa. Y bueno, pues soy un ponedor más.
Qué bueno, qué bueno. Pues Jesús, de verdad es un placer saber que estás aquí con nosotros, que también sumas para que este programa siga creciendo y que tienes una dedicación increíble. ¿Y cómo lo haces para escucharnos? ¿Te pones un auricular ahí sin que la gente lo vea o cómo lo haces?
No. Yo estoy en una sala de control en el que tengo ahí el aparato de radio y ahí los diarios escucho cada vez que estoy de noche.
Qué bien, qué bien. Pues Jesús, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo y a partir de ahora, pues siéntete un poquito más cerca de este programa, ¿te parece?
Venga.
Cuídate mucho, Jesús, gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Hasta luego, hermano. Adiós, hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estos días es verdad que se está hablando mucho sobre la publicación de un libro que ha causado estupor. Su autor es el biólogo británico Dave Hulson. Y bueno, de repente nos encontramos que está proponiendo cómo sería el mundo si no existieran los insectos. Es de momento un libro de ciencia ficción. Lo malo es que podría convertirse en una realidad porque estos animales están en verdadero peligro. Es verdad que se sabe que muchas especies de insectos, como las abejas, están desapareciendo a gran velocidad. Bueno, pues es un tema que preocupa a expertos de todo el mundo y por eso el que mejor nos puede ayudar aquí en la cadena COPE es nuestro divulgador de cabecera. Vamos a indagar un poquito más. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos bien. Fíjate que la pregunta que le hemos lanzado hoy a los oyentes, a nuestros ponedores, si realmente se sienten acosados por los insectos o si están notando que hay menos, si cuando ven un insecto acaban con él. Yo no sé si realmente, Jorge, están en peligro los insectos.
Bueno, eso dicen la inmensa mayoría de los informes. Los entomólogos, que son los expertos que estudian precisamente a los insectos, están detectando una disminución de la cantidad de insectos prácticamente en todas las especies conocidas. Y esto es grave. Yo creo que, fíjate, que casi todos podemos detectarlo. Yo no sé si te ha pasado a ti, a mí desde luego sí, que cuando éramos pequeños o cuando éramos más jóvenes viajábamos en coche por cualquier lugar de España y encontrábamos que había muchísimos insectos que se pegaban en nuestro parabrisas del coche.
Sí, verdad.
Era casi imposible luego quitarlos. Y eso se va reduciendo, aunque sigue ocurriendo, cada vez parece que hay menos insectos que impactan contra nuestros coches o que entran en nuestras casas. Es casi percibible el descenso de estos animales. Y eso se ha detectado empíricamente. La ciencia sí está descubriendo que hay muchas especies, sobre todo las especies polinizadoras, las abejas, los abejorros, que siguen estando en un grave peligro incluso de desaparición. El problema es grave, es muy mensurable y muchos científicos le han puesto el foco.
Claro, es que esa reflexión que has hecho tú ahora mismo de encontrarse el parabrisas después de un viaje en coche, que ya no es como antes, y es verdad. Yo me acuerdo que era llegar a Madrid, y ahora, por ejemplo, lo hemos vivido en la vuelta de Semana Santa. Veníamos de Estepona y otras veces va el coche directamente al lavadero, lo tenemos que lavar. Y en esta ocasión tampoco ha sido necesario en cuanto a los mosquitos que tendrían o a los insectos que tendrían que haberse empotrado en el coche en el parabrisas, pero no es así. Yo me pregunto el por qué.
Hay muchísimos motivos y realmente no se conoce cuál es el verdadero. Se conoce, por ejemplo, que hay enfermedades parasitarias que han afectado a las abejas melíferas, las que hacen la miel, y son enfermedades como la varroa, una de ellas, que afecta masivamente a las colmenas y que mata hasta el 70-80% de la población de las colmenas. Pero hay casos y causas mucho más estructurales. Evidentemente, el aumento de las temperaturas puede ser una de ellas, pero sobre todo la ocupación de los espacios vegetales que estamos haciendo los seres humanos. Cada vez ocupamos más espacios vegetales, desbrozamos más el entorno de las ciudades, quitamos más las malas hierbas, eliminamos más cantidad de bosques, de matorral, y esos son los hábitats donde viven millones y millones de insectos. Les estamos quitando de alguna manera el espacio, la capacidad de alimentarse y condenándoles a vivir en pequeños reductos donde no pueden vivir grandes cantidades de población y por lo tanto tienen que ir desapareciendo.
Fíjate, Jorge, que Luis Manuel Madiedo nos ha dejado un mensaje ahora mismo en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Dice, hombre, esto sobre todo está ocurriendo en la selva. ¿Aquí en España, Jorge, estamos sufriendo este problema?
Sí, en España se nota, y se nota sobre todo en aquellos insectos más productores. Lo decíamos antes, por ejemplo, con las abejas. Ya hay algunos apicultores que están descubriendo que hay porcentajes altísimos de su población que han desaparecido, que cada vez cuesta más mantener una explotación apícola y que, por lo tanto, cada vez es más difícil obtener miel. Y lo más importante, cada vez es más complicado que se polinicen los campos. España puede que no sea el país donde más se ha afectado. En Estados Unidos, por ejemplo, el caso es dramático, y en algunas zonas del norte de Asia y de África también, pero España sin duda es un país víctima de este proceso continuado, parece que imparable, de desaparición de los insectos.
Entenderás, Jorge Alcalde, que a esta hora, a las 4:27, hora menos en Canarias, te haga la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desapareciesen por completo?
Bueno, la tesis de ese libro que has comentado al principio y que es un libro efectivamente todavía de ficción, pero que no deja de tener un fundamento real, es que puede ser una catástrofe. Pensemos, por ejemplo, en los insectos que son polinizadores. El 70% de la alimentación mundial depende de la polinización de estos insectos, es decir, de que estos animalitos vayan de flor en flor polinizando y fructificando. Y cereales, frutas, vegetales que consumimos todos los seres humanos nacen de ahí. ¿Se podría sustituir por la mano humana? Imposible, tendríamos que dedicar miles y miles de personas a polinizar a mano o de máquinas, a polinizar mecánicamente lo que ahora hacen de manera natural los insectos. Pero es que hay otros insectos, no necesariamente polinizadores, que sirven de alimento, de base de alimento, para roedores, para pequeños mamíferos, para aves, que descomponen los cadáveres de los animales que han fallecido y que, por lo tanto, son basura para el medio ambiente y que, al ser descompuestos por la labor de los insectos, pasan a formar parte del suelo y fertilizar el suelo. Es decir, todo el ciclo de la vida, desde el nacimiento de las plantas a la muerte de los animales superiores, depende de alguna manera de que existan insectos. Si ellos desaparecen, la vida en la Tierra sería mucho más complicada.
Y Jorge, ¿no podemos hacer algo para evitarlo?
De momento, conocer el problema, que es en lo que está ahora la ciencia, intentando medirlo, saber hasta dónde llega, cuál es el impacto, y luego, obviamente, intentar mantener espacios donde estos insectos puedan vivir. Hay que tener en cuenta que todavía hay millones de insectos que no conocemos. Nosotros solemos tener una visión muy negativa de los insectos, como es lógico, nos molesta mucho encontrarnos con un mosquito que va a transmitir enfermedades, con una mosca. Intentamos eliminarlos de nuestro entorno, pero tengamos en cuenta que, aparte de esos mosquitos y esas moscas y esos insectos desagradables, hay otros miles de millones de insectos que son necesarios, incluso que son bellos y que tienen que formar parte de la naturaleza. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya hay algunas políticas en algunas ciudades, ¿no?, de mantener espacios con vegetación silvestre alrededor de la ciudad para que puedan seguir viviendo estos animales. Por supuesto, luchar contra el aumento de las temperaturas y, por supuesto, intentar recuperar algunos espacios vegetales silvestres que se han perdido por el impacto del ser humano. Pero no es fácil, no es fácil, y creo que nos enfrentamos a un problema que nos va a llevar muchos años, quizás generaciones, terminar de resolver.
Estoy de acuerdo. Pues Jorge, te doy las gracias. Gracias por, no sé, por contárnoslo también. Por darnos muchas veces tanta luz a estas cosas que nos preguntamos aquí los ponedores de calles, pero yo te hago una reflexión, y es que importante es apreciar y respetar nuestro entorno y sobre todo la cantidad de cosas que aprendemos contigo, Jorge, te lo digo de corazón. Que tengas un feliz miércoles.
Pues feliz miércoles, que paséis un gran día, y ya espero que podamos ver con otros ojos a esos animalitos que a veces tanto nos molestan, pero que sin duda son también fundamentales.
Genial. Te leemos en Esquire y sobre todo te escuchamos en los diferentes programas en los que participas aquí en la cadena COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y fíjate que la historia de España es francamente apasionante. Hemos sido el centro de lo que ocurría en el mundo durante muchas épocas. Y desde nuestro país pues han salido algunos de los nombres más importantes que ha habido a lo largo de la historia universal. Y por eso hoy tenemos que sentirnos más orgullosos, si cabe, de un proyecto pues que ha visto la luz hace unas semanas, un poquito antes de Semana Santa. Se trata del portal Historia Hispánica, con la que España se ha convertido en el primer país del mundo en tener georreferenciada su historia. Atención, ponedor, porque ahí vas a encontrar siglos de presencia global a través de hechos y personajes de relevancia internacional, y el encargado de todo esto es a un hombre al que le vamos a hacer madrugar a las 4:19, una hora menos en Canarias, al gran Jaime Olmedo, que es su director técnico del proyecto. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Perdón por el madrugón, a estas horas tan intempestivas, pero cuéntale a los ponedores, a toda la gente, a la legión de ponedores que nos está escuchando en este momento, ¿qué es el portal Historia Hispánica y, sobre todo, cómo lo podríamos definir?
Pues es el lugar de referencia en Internet para la historia hispánica. Yo creo que esa sería una buena manera, porque hasta ahora no había un lugar de referencia en Internet donde los usuarios, los interesados, los apasionados por la historia de España pudiesen acudir con garantías de tener la mayor información nunca alcanzada hasta la fecha, centralizada en un único lugar y con una institución de garantías como la Real Academia de la Historia detrás de los contenidos. Entonces, uh-huh, yo creo que es eso. Uh-huh. Es un lugar de referencia para la historia hispánica en Internet.
Uh-huh. ¿El funcionamiento es complejo? Cuéntanos, ¿cómo funciona?
Pues es lo que hemos hecho ha sido toda la historia de España desde el año 1.350.000 antes de Cristo hasta la actualidad, hasta el año 2023. Toda la historia de España a través de sus personajes y a través de sus acontecimientos, lo que hemos hecho ha sido geoposicionarla, es decir, hemos dibujado en la cartografía digital toda esa historia de España. Por lo tanto, aparecen en lo que sería una especie de Google Maps histórico, aparecen geoposicionados los personajes con sus lugares de nacimiento y muerte, con sus lugares de paso, los acontecimientos en aquellas ubicaciones donde tuvieron lugar. Es decir, lo que hemos hecho ha sido traducir cartográficamente toda esa historia de España de siglos y siglos de relevancia internacional, con una presencia que cuando el usuario accede al portal se va a dar cuenta de que es una presencia global. Es decir, la historia de España alcanza, como dirías, frontera del uno al otro confín, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, la foto fija que vemos, ¿no?, de lo que ha sido la historia de España, como decís en la entradilla, pues es una historia realmente apasionante, uh-huh, de trascendencia internacional.
Estoy yo pensando, escanear un ticket de una comida para luego pasársela al gestor y la desgrabación correspondiente, si así se pudiese hacer, lleva un tiempo. Me pregunto, Jaime, ¿cuánto tiempo os ha llevado a hacer este proyecto? ¿Cuánto habéis trabajado?
Pues hemos trabajado en el proyecto los últimos 5 años, 4 sobre todo para la preparación de los contenidos, y el último para la solución técnica. Hay que tener en cuenta que es la primera vez que se hace un proyecto de este tipo, no hay nada parecido en el mundo, y por lo tanto hemos tenido que ingeniar cualquier solución técnica, incluso en la presentación de los contenidos. Hemos tenido que decidir cómo estructuramos, cómo presentamos toda esa información, que es amplísima, son más de 65.000 páginas de texto. Pues hemos tenido que decidirlo todo en este último año desde el punto de vista técnico, porque no contamos con ningún precedente, no hay ningún antecedente de nada parecido a eso.
Claro, ¿para quién está pensado esto? ¿A quién os estáis dirigiendo? ¿Para estudiantes? ¿Para profesores? ¿Para todo el mundo en general?
Pues yo creo que tiene un rango de usuarios muy, muy amplio, porque el portal Historia Hispánica puede satisfacer la consulta de un alumno de secundaria, un chavalito joven, que quiera hacer una búsqueda específica, y puede también satisfacer el interés de un investigador más especializado, porque aparecen todos los contenidos vinculados entre sí, una serie de conexiones hasta ahora nunca antes mostrada, con referencias bibliográficas para poder ampliar la información. Es decir, yo creo que su rango de usuarios es amplísimo.
Fíjate, estaba yo pensando, Jaime, que además de un gran nicho de documentación sobre la historia de España, pues puede ser también muy entretenido para quien entre sin una búsqueda concreta y se ponga a trastear, se ponga a bucear para conocer los entresijos de nuestra España, por curiosear, que se dice, ¿no crees?
Bueno, yo es que creo que efectivamente es un proyecto que hasta tiene una parte lúdica, ¿no? El propio rey Felipe VI lo decía el día de la presentación, que es adictivo, es el adjetivo que le empleó, porque efectivamente es así. Tú entras, vas saltando de una zona a otra, vas haciendo zoom, vas descubriendo un acontecimiento, accedes a él, de ahí saltas a un personaje, ese personaje lo conectas con otro, de manera que efectivamente podemos ir, digamos, con un objetivo muy claro en la consulta. Podemos ir a tiro hecho o podemos simplemente dejarnos llevar por la navegación más aleatoria e ir descubriendo una historia verdaderamente apasionante, como decíais, y de la que sentimos orgullosos.
Vamos a bajar un poquito la sintonía, Jaime, discúlpanos, pero yo pienso que esto es un portal que está cerrado o está hecho con la idea de que siga creciendo.
Es un proyecto inacabado e inacabable, ¿no? Porque realmente tenemos ya unas magnitudes enormes. Estamos hablando del primer Big Data histórico del mundo, pero tenemos información todavía adicional que vamos a ir incorporando. Y también contamos con que los usuarios nos ayuden a ampliar esa información. De hecho, hay un buzón de contacto en la página del portal, en la página de entrada, a través del cual el usuario se puede relacionar con la cadena de la historia, trasladándonos propuestas, precisiones de datos que ahí puedan estar imprecisos. Es decir, tenemos la idea de que este proyecto siga creciendo y que se convierta, como decía al inicio, en el lugar de referencia para la historia hispánica en Internet, gracias a que ya lo es, pero siga siéndolo aún más, ya que sea el lugar con mayor información disponible.
Son las 4:25 de la mañana, 3:25 de la mañana en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE, esto es Poniendo las Calles. Pero Jaime, si te parece, para que nos hagamos una idea del trabajo que ha llevado a cabo el portal de Historia Hispánica, dinos por favor cuántos acontecimientos o personajes hay en la actualidad geolocalizados.
Pues tenemos más de 50.000 personajes geolocalizados. Cada uno como mínimo con sus lugares de nacimiento y muerte, pero los demás, muchísimos de ellos con todos las etapas intermedias de su itinerario vital, y luego más de 20.000 acontecimientos, muchos de ellos que no solamente se desarrollaron en una única ubicación, sino que tuvieron a veces dos, tres o cuatro sedes, ¿no? De manera que por eso estamos hablando de una magnitud de 150.000 referencias geográficas las que sumamos, que como decía antes, pues es el primer Big Data histórico del mundo. Ahora estamos escuchando hablar de Big Data, pero son siempre datos coetáneos, datos contemporáneos, y aquí lo que tenemos es un volumen de información histórica como nunca antes había alcanzado.
Ya nos has soltado en estos minutos que llevamos aquí en directo en la cadena COPE algún que otro detalle, pero por profundizar, que los ponedores somos muy curiosos, ¿qué tiempo abarca de la historia de nuestro país?
Pues va desde el año 1.350.000 antes de Cristo hasta el año 2023, y arrancamos en ese año tan lejano porque es la datación que se da para el primer resto homínido hallado en la península. Es decir, ahí comenzaría, ponemos a cero el reloj de la historia hispánica, lo ponemos en ese punto, con todas, digamos, las imprecisiones, ¿no?, o dataciones cronológicas amplias que hay en el mundo de la prehistoria y la arqueología, pero ese sería el punto de partida, año 1.350.000 antes de Cristo hasta el año 2023.
Estoy pensando en funciones que puede tener, pues, todo ese trabajo que os habéis pegado, ¿no? Hallar información del turismo para hacer turismo en nuestro país, como si fuese una guía. ¿Esto también está pensado como tal?
Pues has dado en el centro de la diana. Vaya. Porque creemos que este proyecto, siendo un proyecto histórico, no es solo para historiadores. Este es un proyecto para apasionados de la historia, para interesados en la historia, pero también para usos derivados de la historia, y uno de ellos, sin duda, es el turismo, un turismo cultural. Es decir, cuando ahora nos desplazamos a un lugar, pues buscamos donde hay una gasolinera, una farmacia o un restaurante italiano. Pero ahora, gracias a esta especie de Google Maps histórico, podemos saber lo que en ese lugar al que nosotros vamos a ir, lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, los personajes que han nacido, que han muerto, que han pasado por allí, los acontecimientos, las batallas, los tratados, los hechos que han sucedido, ¿no? De manera que tiene una aplicación para el turismo cultural, sin duda, muy, muy evidente.
Además, una cosa importante, y es que se mantiene fiel la esencia de la que es nuestra España, ¿no? Porque en el vídeo presentación que se dio en el acto de inauguración, se comentaba que es una nueva forma de contar la historia. ¿Tenéis ese sentimiento realmente?
Sí, porque no es un eslogan vacío. Eso de esa forma que nosotros decimos de que es una nueva forma de contar la historia, no es un titular sin sentido. Es que realmente el usuario se va a encontrar con una manera nueva de contar la historia. ¿En qué sentido? Pues sobre todo cuando ahora nosotros queremos acceder a información sobre nuestra historia, pues lo hacemos a través de un libro que un historiador eminente nos cuenta, digamos, su visión, ¿no?, de un hecho, de un momento, de un periodo o de un personaje. Ahora aquí, el hecho de que cada biografía, por ejemplo, vaya firmada por un especialista, el hecho de que los acontecimientos estén conectados, eso nos lleva a una lectura muy polifónica de los textos, ¿no? De manera que el conocimiento pleno de un personaje, de una época, de un momento, de un acontecimiento, no se logra mediante la lectura aislada de un solo texto, sino mediante la lectura coral, colectiva, ¿no?, de todos esos otras biografías, de todo ese contexto histórico, cultural, que eso va a ser lo que recomponga, como en un mosaico, con distintas piezas, esa visión más completa de un momento, y eso se logra mediante la lectura de textos elaborados por diversos historiadores.
Jaime, si tuviésemos que hablar desde el punto de su puesta en marcha, desde que arrancáis, ¿qué tal acogida está teniendo?
Bueno, pues la verdad que estamos muy contentos porque ha desbordado nuestras previsiones más optimistas, hasta el punto de que en los primeros 25 días de vida del proyecto, pues estamos en unas magnitudes de usuarios que superan los 400.000 usuarios y que hacen consultas desde 194 países, con lo cual, desde luego, es lo que nos da idea es de que el interés por la historia de España no es solamente un interés peninsular, es decir, son numerosísimos, como os digo, los países desde los que nos consultan y los usuarios son centenares de miles, ya te digo, cuando aún no se ha cumplido ni siquiera el primer mes de vida del proyecto.
Fíjate, es que desde el 1 de marzo, hay que contar a los ponedores que es cuando arranca todo esto, desde 2023, pues tiene que aparecer en Historia Hispánica la puesta en marcha del portal, porque vosotros también podemos decir que habéis hecho historia con el proyecto.
Sí, sería, como llamamos, sería metahistoria, ¿no? Sí. Es decir, sería un proyecto que cuenta su propia historia. Sí. Bueno, lo que sí que estamos seguros es de que, al ser un proyecto pionero, no haber nada igual en el mundo, seguramente sí que marque la pauta para que otros países intenten llevar a cabo esa misma traducción gráfica de su historia. Es verdad que no todos los países van a tener la riqueza que tiene la historia de España, ni la amplitud cronológica y geográfica, pero desde luego sí que estamos seguros de que el lanzamiento de este proyecto coloca a España en la cabeza, ¿no?, de los desarrollos digitales aplicados a las humanidades, y en ese sentido, si lo consideramos un hito, pues sí, podría estar perfectamente dentro de los propios contenidos de su propio portal, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que aquí en este estudio de radio, pues, hombre, no es que seamos muchos haciendo técnicamente el programa. Estamos Alex, hoy estamos Beatriz Calderón, estoy yo, y poco más. Pero cuando pido a los ponedores que aparezcan, veo que nos acaba de seguir Carlos Conejero, África Carmona, J. Antonio VVMA, Pato de Goma López, José L. Muro, Fran González Moreno. Digo todo esto porque son nombres y apellidos que hacen posible, entre estas personas que están fuera del estudio y los que estamos aquí dentro, pues hacen posible que este programa pues suene y que llegue a tanta gente. Pero en un proyecto de la envergadura del tuyo, Jaime, del vuestro, ¿cuánta gente está trabajando y sobre todo qué especialidades están abordando?
Bueno, nosotros, este es un proyecto coordinado desde la Real Academia de la Historia, desde luego no hecho en su totalidad desde la Real Academia de la Historia, porque son 36 los académicos y el equipo de coordinación del proyecto somos 5 personas. Pero desde aquí se ha coordinado un equipo de más de 5.000 historiadores y especialistas, que son los que han elaborado los contenidos, y desde luego es el proyecto colaborativo más amplio intentado nunca en España, en ningún ámbito, ya sea científico o cultural. Es decir, no hay ningún proyecto hasta ahora que haya contado con 5.000 colaboradores en su elaboración. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, desde la Real Academia de la Historia se ha coordinado un amplísimo equipo de especialistas nacionales e internacionales, y nos enorgullece profundamente, claro que sí, el haber creado esa red también de historiadores en torno a nuestro pasado.
Uh-huh. Es que normalmente, si te das cuenta, Jaime, y sobre todo el ponedor que me esté escuchando en este momento, pues siempre lo que hacemos es fijarnos en cosas que se hacen fuera de nuestro país para copiarlas. Pero en este caso somos nosotros los pioneros, son los que los demás nos van a copiar a nosotros. Yo creo que solamente por ese motivo nos tenemos que sentir orgullosos, ¿verdad?
Bueno, estamos muy contentos, de verdad, de haber logrado algo que no se había hecho antes, de haber dado con una idea que a veces las buenas ideas no simplemente son sencillas en el sentido de poner en conexión dos realidades ya precedentes, ¿no? Existía la cartografía digital, existía la historia de España. Es verdad que había que generar unos contenidos con una serie de características para que funcionasen en el entorno digital, es decir, bases de datos conectadas, tesauros con descriptores, términos normalizados, etcétera, y toda una serie de requisitos había que hacerlo, pero lo hicimos y lo hemos puesto en conexión con esa cartografía digital y somos los primeros en hacerlo. Realmente creo que hemos creado una herramienta útil y atractiva para un amplio rango de usuarios, y estoy seguro, como decía antes, que serán más los países que a partir de ahora usen alguna solución parecida a la que nosotros hemos desarrollado para también mostrar su historia.
Claro que sí. Pues no te quito más tiempo, son las 4:35 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Te mando un saludo, Jaime Olmedo, director técnico del proyecto Historia Hispánica. De verdad, gracias por habernos ayudado a poner las calles en este lunes tras la Semana Santa. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, hermano. Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos llaman un montón de personas para entrar en directo y contarnos en qué andan liados. Israel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues ahora mismo estoy en Daimiel, Ciudad Real. Aquí soy camionero y cargando. Me están cargando aquí en una fábrica.
Uh-huh. Para... ¿A qué hora has empezado a currar, Israel?
Pues a las 4, más o menos.
4 de la mañana. ¿Y tienes por delante hasta qué hora?
Pues hasta que termine, 5 o 6 de la tarde.
Uh-huh. ¿Y de qué te han cargado el camión o de qué te están cargando el camión?
Pues estoy aquí en una fábrica de la fábrica García Carrión, de los vinos, Don Simón.
Sí. Eso está en la A4, ¿no?
Sí, en la A4, en Ciudad Real, más bien.
Uh-huh. Qué grande. ¿Y es una ruta que haces a diario, Israel, o va variando?
Va variando. Uh-huh. Solo ir para... Bueno, me varían varias cosas.
Uh-huh.
A varios sitios.
¿Cómo transportas el vino? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿eres una cisterna? ¿Eres un camión
en una plataforma, ¿no? En un camión caja.
Qué bueno. ¿Y cuando te enfrentas cuando comienzas la jornada ya sabes la ruta que tienes por delante, o cada día te la van cambiando?
Me la van cambiando. Cada día es un reto nuevo, como se suele decir.
¡Qué barbaridad! Pues vamos, sí. Yo me imagino que tienes que estar ahí conociéndote las carreteras de la zona, me imagino, ¿no?
No, sí, bastante, me las conozco bastante bien.
¿Por ahí hay conejillos bastante de noche?
Sí, bastante. Saltan, ¿eh? Y liebres. A más de una, sin quererme, más de una me he llevado ya por medio.
Claro, es que además se vuelven un poco locas cuando les dan los faros del coche o del camión, ¿verdad?
Se quedan ciegas, se quedan bloqueadas y, claro, tú no puedes esquivarlas, por desgracia. Sí, sí. A ver, no puedes pararlo.
Es verdad que muchas veces nos preguntamos los conductores, ¿y por qué se ha quedado parada ahí en el medio? Y es porque se ha quedado ciega, porque en este momento no sabe qué hacer.
La deslumbra.
Es verdad. Israel, ¿qué años tienes?
Mira, hoy es mi cumpleaños, 40 años.
40 años, y aquí en la radio como un ponedor auténtico, ¿eh?
Soy ponedor ya de unos años, ya fui en su día, llamé también, estoy diplomado, llevo ahí el diploma muy bien en el salpicadero del camión, uh-huh. Hay que se note, de tamaño, bueno. Un tamaño grande, y ahí. Y gracias muy bien. Por hacernos tan amena la noche, la compañía. ¿Qué? Bueno, de verdad que sois estupendos.
Bueno, gracias a ti por lo que haces y por lo que llevas y por lo que transportas para que la gente tenga su vino de mesa, ¿no?
Sí, hombre. Vino, zumo, por lo que me echen.
Qué grande. Pues Israel, te vamos a mandar el diploma actualizado, el de esta temporada, que te va a gustar mucho, sí. Y también lo tienes que lucir con orgullo.
Por supuesto. Eso lo voy a poner ahí, actualizado.
Muy bien, Israel, pues que tengas una muy buena jornada y de verdad, gracias por escucharnos.
A vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Herrera, buenos días.
Hola.
Que vaya Semana Santa que te has pegado, que te he estado siguiendo en tu Instagram.
Pues no he subido nada a Instagram, no sé cómo me has seguido.
Bueno, te he visto fotos por ahí.
Ah, eso sí. Alguna foto que me han hecho, pero vamos, uh-huh. Yo pobre de mí. Pero Semana Santa, y yo le doy a esto una trascendencia así como muy...
Uh-huh. ¿Solemne?
Solemne, particular, muy sentida. Uh-huh.
Uh-huh. Pues yo sí he subido alguna, yo he estado en la procesión del cautivo en Estepona. Por cierto, ¿cómo ha cambiado Estepona, por el amor de Dios? ¿Qué ciudad? Tienes que pasarte por la Escollera, que manda muchos recuerdos para ti. Uh-huh. Y sobre todo, Herrera, ¿cómo se come? Qué bonita estaba mi Estepona. Y sobre todo, ¿qué procesiones tan sentidas de madrugada y por la noche? De verdad, ¿cómo ha cambiado aquello?
Pues sí. Hombre, la verdad que la gestión del alcalde ha sido una gestión exitosa.
Uh-huh. Ha transformado la ciudad completamente.
Sí.
Y Herrera, yo me he puesto como loco a ver una serie, vamos, para que yo vea una serie de televisión y que me la haya visto en 2 días, que son 10 capítulos, pero me la he visto entera. Daisy Jones and the Sixth.
Sí, es una cosa muy curiosa esta serie, ¿eh?
Es brillante en todos los sentidos, Herrera.
Sí, pues es que tiene su gracia en el hecho de que sea una banda falsa.
Sí, bueno, claro.
La que protagoniza esto, ¿no?
Pero, Herrera, yo no sé si es porque nosotros somos muy frikis, pero yo en cada gesto, en cada movimiento, hasta en los modelos de los micrófonos, yo sé en quién estaban pensando en esa serie.
Sí, ¿y tú en quién crees?
Bueno, en Fleetwood Mac, la historia de Fleetwood Mac y sobre todo Stevie Nicks.
Sí, eso parece, sí.
Mira cómo cantan. Estos son los propios actores cantando, Herrera. Oye, y no tienen nada que envidiar. Cuidado, y con todos los respetos para Fleetwood Mac, ¿eh? La serie es dura, hay que decirlo, ¿eh? La serie es bastante dura porque a mí, sinceramente, me da bastante, bueno, pues sufro bastante en cómo uno cae en el mundo de las drogas para triunfar, para salir adelante y en esta serie pues se ve mucho consumo de drogas, pero oye, es que en la realidad de la música y más en los 70, que es en la década en la que está inspirada esta serie, pues era lo que sucedía. Pero la historia en sí es brutal y al final triunfa el amor en todos los sentidos. El último capítulo es soberbio.
Pues yo he visto nada más, la he punteado, ¿eh? Solo. Uh-huh. Pero tengo mucha curiosidad porque sí que he escuchado las canciones y luego resulta que alguna de ellas son muy escuchadas en las plataformas de streaming,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto.
Y dices, bueno, pues ahí tienes tú un misterio.
Algo está pasando con estas canciones que van siguiendo millones de personas a lo largo de todo el mundo cada día. Insisto, el artista en cuestión se llama Daisy Jones and the Six. Hacía mucho tiempo que yo no me enganchaba a una serie de televisión. Con mi mujer la estuvimos viendo en 2 días. No podíamos dejar de verlo. Nos pusimos el formato este de ver una detrás de otra. Y cómo disfrutamos. Nos pusimos el altavoz en toda caña aquí en casa y alucinábamos.
Fíjate, con una banda que no existe. Es que es fantástico, ¿eh?
Es que es increíble. De hecho, Laura me dice, yo creo que esto es música de realidad virtual, de ingeniería artificial y todo eso.
Pues puede hasta ser.
Desde luego, si en la realidad la historia de Fleetwood Mac es como refleja esta serie, tuvo que ser complejo sacar adelante tanto éxito.
Joder. Totalmente. Totalmente.
Qué barbaridad. Hombre, decimos que son canciones que efectivamente están muy bien, que suenan francamente bonitas, pero oye, no podemos pasar por alto acordarnos de alguien que hace muy poquito pues ha cumplido 11 años de su fallecimiento, el gran José Guardiola.
11 años ya, sí.
11 años.
Pepe Ucha, como se le llamaba cariñosamente.
Siempre hablas muy bien de él, Herrera.
Sí, era un hombre encantador, adorable. Hizo pareja artística en los últimos años con Ramón Calduc y formaban los dos un aparato extraordinario. Bueno, clásicos, ¿no? Clásicos, elegantísimos y buenos hombres, ya te digo.
Es verdad. Y una voz impresionante, es un crooner en toda regla. Y oye, aquí en Poniendo las Calles de vez en cuando le ponemos, pero en sus días de recuerdo aquí se le menciona y se le quiere mantener vivo. Yo creo que siempre es de justicia, ¿no? Esta gente que nos regaló buenas canciones y que hizo bien su trabajo, pues ¿por qué no mencionarle?
Pues ¿verdad? Es muy correcto lo que dices, sí, estoy muy de acuerdo.
Como correcto lo que me dijo viniendo de Estepona, yo siempre paro en Casa Pepe, en Despeñaperros, tiene un jamón espectacular. Y de repente se oye de fondo y dice, perdona, ¿tú eres el de la radio? Y digo, ¿perdón? Y dice, sí, tú eres el que pone las calles. Dice, yo soy ponedora. Dice, ¿tú cuándo duermes? Y luego me dice,
no duermo, dile.
Luego me dice, ¿lo que anuncias, eso es verdad que funciona? Digo, claro que funciona. Dice, ¿y lo que hablas con Carlos Herrera, él ya sabe lo que le vas a poner? Son las dos preguntas que me hace la gente por la calle, Herrera.
Pues diles que al menos en lo que respecta a lo de poner y todo eso, no.
Es fabuloso. Carol Fernández, le mandamos un abrazo desde aquí, que está cuidando ahora de su mamá con demencia y bueno, allí nos conocimos y estuvo súper bien. Rice Pipompis.
Dos extraños son.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
En esta noche azul, algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina es como un imán. En esta noche azul dos extraños son que se unen para compartir su soledad sin darse cuenta que su dicha cerca está y se cumplirá.
las 5 o las 4.